Pero nosotros seguimos todavía una horita más.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Finaliza la Comisión Municipal de Investigación de la Deuda, las contrataciones y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid. Las principales conclusiones: hubo irregularidades que supusieron daño patrimonial a los madrileños y se pedirán responsabilidades por ello. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. 46 folios para resumir la investigación política sobre la venta de 18 promociones sociales en la etapa de Ana Botella, que ha contado con una ausencia, la del Partido Popular, y con una conclusión. Hubo irregularidades. Se enriqueció a los compradores los fondos buitre a costa del daño patrimonial de los madrileños, cuantificado en más de 162 millones de euros. Pero también hay daño social a 1.860 familias, entre ellas a la portavoz de los afectados, a la familia de Arancha Mejías, ahora desahuciada por Fidere. Un acto que los tres grupos políticos califican en sus conclusiones como de matonismo antidemocrático. Marta Higueras, la presidenta de la comisión, le pone voz.
La presidenta acudió al llamado de esta comisión a plantear su perspectiva de los hechos, al contrario que los representantes de Fidere. La actitud de Fidere apunta a un acto de matonismo antidemocrático, más doloroso por cuanto se realiza con bienes que fueron públicos y que tenían como destino garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Las conclusiones señalan a la Comunidad de Madrid como colaborador necesario que permitió el expolio. Ahora se van a pedir responsabilidades judiciales, que la comunidad apoye la anulación en la venta y también la reprobación en pleno de los responsables.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos individuos de nacionalidad georgiana como presuntos autores de tres robos con fuerza en el interior de domicilios en el distrito de Latina. En el momento de la detención se repartían el botín. Portavoz de Policía.
El arresto se llevó a cabo cuando un radio patrulla sospechó de la actitud de dos individuos que se intercambiaban unos objetos a la vía pública. Al observar la presencia policial, los dos individuos emprendieron la huida a la carrera, siendo interceptados en las inmediaciones. Los agentes localizaron un neceser que contenía un centenar de joyas provenientes de robos en domicilios.
En clave nacional, la presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, ha decidido fijar el pleno que demandaba la oposición para que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, hable sobre el caso Soria. Será el día 27 de septiembre, pero de Guindos no asistirá. Congreso, Saúl Montes, buenas tardes.
Buenas tardes. Un pleno al que, como comentas, no comparecerá el ministro en funciones, Luis de Guindos, ya que el Gobierno da por buenas las explicaciones de ayer para el PSOE. Pastor no ha respetado el mandato del Congreso y ha actuado como portavoz del Gobierno. Isabel Rodríguez, secretaria general adjunta.
En apenas un mes que lleva ejerciendo la señora Pastor, la presidenta del Congreso, como tal, ha perdido toda su credibilidad, ha demostrado que no está amparando a los grupos parlamentarios, sino que está siendo la delegada del Gobierno y de Rajoy ante los españoles.
La incomparecencia del Ejecutivo, que entiende que estando en funciones no debe someterse al control parlamentario, podría servir de nuevo al PSOE para impulsar un conflicto ante el Constitucional. La fecha marcada coincide con el primer pleno ordinario y es justo tras las elecciones gallegas y vascas del día 25.
Gracias, Saúl. Precisamente en el Congreso, la diputada del Partido Popular, Celia Villalobos, ha recomendado a Rita Barberá renunciar a su escaño como senadora, dado que el instructor de su causa es Cándido Conde Pumpido, un magistrado, ha dicho, en el que no confía por haber sido fiscal general del Estado con el Partido Socialista.
Insisto, creo que es una persona honesta, que ha estado 20 años en un ayuntamiento haciéndolo magníficamente y que nadie ha podido demostrar nada de ella porque no hay nada. Por el partido se podrá ir, pero yo tengo la obligación de defender a una persona honesta, me parece. Igual que no defiendo a otros, a Rita Barberá creo que tengo que defenderla. ¿Que por el partido se tendría que ir? Pues que se vaya. Que yo se lo aconsejaría.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de Madrid? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tranquila por el momento la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, sin ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema, pero cuidado con la lluvia que complica la conducción en algunos puntos, sobre todo ahora mismo en la zona norte. Deben tener en cuenta que con el asfalto resbaladizo lo mejor que pueden hacer es moderar la velocidad y, sobre todo, aumentar la distancia de seguridad.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Y a esta hora nos situamos en el Parque Madrileño para conocer cómo evoluciona el IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Comportamiento plano para el principal indicador de la bolsa española. Mínimo repunte del 0,10%, 8.734 puntos, y mucha indecisión en estos momentos en los mercados. Al frente de la tabla se mantiene Técnicas Reunidas, incrementa las subidas de primera hora y avanza un 3,50%. Le sigue Acerinox con una mejora del 2% y ArcelorMittal que suma el 1,5%. En negativo, la banca sigue siendo el principal lastre del selectivo. El Sabadell cae el 1,20%, BBVA un 0,90% y el Popular se deja un 0,85%. En cuanto a la prima de riesgo, mantiene el repunte de primera hora. Ahora mismo supera los 103 puntos básicos y el euro, sin mucho movimiento, se mantiene por encima del cambio del dólar con 12 centavos.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya estamos de vuelta en Hoy en Madrid y aquí nos vamos a quedar hasta la una en punto de la tarde en Onda Madrid con muchas cosas sobre la mesa. Belén.
Claro que sí. Por ejemplo, con ese término con el que nos hemos familiarizado, pero que a lo mejor todavía no tenemos muy claro, qué es exactamente, los famosos millennials. ¿Quiénes son los de esta generación que dicen algunos, oye, pues que están muy preparados, otros que son los eternos Peter Panes, que no quieren crecer? Bueno, hoy Carmen Martín Tejeda, es el turno de ella.
Sí, como en nuestro reportaje libre.
Equipo, exacto, como...
En esta sección sin nombre, todavía no hemos pensado un nombre así que sea bonito.
La inquietud personal de cada una de las personas de este equipo viene a intentar arrojar luz precisamente sobre este concepto, el de los millennials. Queremos saber cómo se ven ellos mismos. Y mientras tanto, bueno, pues nuestra unidad móvil la hemos dejado directamente, ya he hablado yo con Gloria Talavera, en la sede de Amazon en San Fernando de Henares, donde, atención, hoy han quedado con los tres españoles que más han comprado a través de Amazon.
¿Qué habrán comprado?
Pues mira, no lo sé. De todo, absolutamente. Son los que más han comprado. Tenemos a un joven organizador de eventos de La Rioja, que esto más o menos lo tengo yo controlado. Oye, él organiza eventos, pues tendrá que comprar muchas cosas. Pero atención, ¿qué tiene que comprar para estar dentro de los tres que más compran de toda España? Un padre de familia de Oviedo.
Pues era de familia numerosa, claro, exactamente.
Esto me tiene a mí intrigada. ¿Cómo una persona normal y corriente, un padre de familia, se puede haber colado dentro de las tres personas que más han comprado a través de Amazon?
Bueno, los vamos a conocer en breve.
Sí, nos lo va a resolver Gloria Talavera. Y vamos a recibir también en este estudio a Irene Echeverría, ya sabéis, creadora del violín.com, con sus audiciones comentadas. Vuelve al cole una semana más tarde, y es que a ella el miércoles pasado le ocupó su lugar, diríamos, la presidenta regional Cristina Cifuentes, debate del estado de la región, y por tanto tuvimos que posponer su reincorporación, pero vamos,
pero ella, que ya está aquí,
exacto, bueno. Está aquí, quiere que sepas que ya estaba también preparada para la semana pasada, ¿eh?
Bueno, ¿con qué nos va a deleitar hoy?
El mar.
Ah, qué bonito, sí, me gusta diferente. Mucho.
Sí.
Perfecto, pues para nada, que va, ¿ves? El reloj ya está cambiando.
Y 9.
Otra vez. Está todo el rato, no hay quien lo pare, es una
ya,
cosa.
Es lo que
increíble.
Tiene,
así que
los Pancho, reloj no marques las horas, pero
las
marcaban.
Las marcan, son unos desobedientes.
Hasta luego.
Nos ponemos en marcha, por lo tanto.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Así que como tema de tu reportaje de hoy, has elegido los millennials.
Sí, que no sé yo muy bien, tengo curiosidad por saber qué es esto de los millennials, porque mucho iba a hablar, pero que es unas cosas que sí, otras, no sé. Yo creo que lo mejor era preguntárselo a uno mismo.
Muy bien, perfecto.
A uno de ellos.
Y ahí has estado tú en tu labor de investigación.
Exacto.
A tope.
Exacto.
Y este es el resultado.
Hace ya tiempo que decidimos poner nombre común a las personas que han nacido en años parecidos. Que si esto de la generación perdida, que si la generación Y, que si la X, que si la Z, que si la generación del baby boom. En los últimos tiempos, lo que decíamos de los que más se oye hablar es de los que están en todas partes. ¿Quiénes son? Pues los millennials. El nombre lo inventaron los investigadores William Strauss y Neil Hope. Pero lo mejor para conocer la verdad sobre los millennials, pues eso, hablar con uno de ellos. Enrique Alfaro nació en el año 1988. Es ingeniero aeronáutico por la Politécnica de Madrid. Ha trabajado en Israel, Brasil y Alemania y de vuelta a España ha creado varias empresas. Ha fundado Inventio, una escuela de innovación y emprendimiento que imparte formación para maestros. Pitanza, productora de realidad aumentada y virtual. También besmerla.com para motivación de vida y suplementos naturales. Es un millennial de plena generación y a él le hemos preguntado quiénes son los millennials.
Son personas nacidas entre 1980 y los años 2000. Personas que han nacido en una época de muchísimo cambio, entre dos épocas generacionales, y bueno, pues se despiertan y realmente lo que nos encontramos es un montón de oportunidades, aunque no estén muy claras, y bueno, yo creo que un millennial es alguien que coge todo eso y lo adapta a su manera, a su visión, para intentar hacer algo que realmente le llene el día a día.
Como individuos tenemos nuestras diferencias, lo sabemos, pero los miembros de cada generación comparten ciertas características, puesto que han vivido experiencias similares. ¿Cuáles son las de los millennials?
Según mi punto de vista, las características es que el millennial en máximo nivel no para nada es conformista, realmente quiere hacer las cosas a su manera, le gusta estar como en diferentes medios, en diferentes lugares de contactos, no solo le gusta como una línea de acción, y bueno, realmente le gusta un poco las cosas a su manera e incluso expresarlas para que, bueno, comunicarse y sobre todo aprender con todo eso.
Hay que reconocerlo, cada generación tiene su cruz y los millennials también, que tienen que aguantar lo suyo ellos, hombre. Por ejemplo, que les llamen eso tan despectivo e injusto de ninis.
Hay mitos falsos. Entre ellos, ese concepto nini. Yo pienso que para nada todos son ninis. Eso es un concepto que es fácil acuñar desde otro punto de vista. Es cierto que, bueno, hay conceptos sociales que han hecho ponerse cómodo a este individuo, a este joven. Pero yo creo que también hay un gran despertar. Entonces, ¿qué mitos son falsos? Pues son falsos el de que no hacemos caso a lo que nos dicen. No es verdad. Otra cosa es que no nos guste que nos lo impongan, pero normalmente estamos muy abiertos a aprender de los que sentimos que saben más que nosotros. Temas que hablan de que no somos colaborativos ni nada, que nos gusta un poco todo a nuestra historia, no es para nada verdad. Creemos completamente en un sistema colaborativo de trabajo.
La crisis ha cambiado la vida a varias generaciones. A los millennials les alcanzó cuando empezaban la vida profesional.
Yo creo, sinceramente, que esto es parte de lo que tenía que ocurrir y esto es parte de lo que acuña un millennial. Si no hubiera esto, a lo mejor no había millennials. Porque si no hay necesidad de moverse, no nos movemos o ya hablemos generalizado. Entonces, sí, es cierto que se puede ver desde el lado duro, nos ha tocado en pleno momento laboral y es verdad. Y hay personas que le ha dado duro y que va a hacer que no tiren. Pero realmente yo creo que es parte de esa búsqueda y esa evolución y de ese... Chicos, el mundo es global y bueno, el Estado ya no tira como antes, pero hay un montón de oportunidades. Entonces creo que es parte de esto. No era lo esperado que nos ofrecían. O sea, tenía que suceder un poco.
Han tenido que lidiar con una sociedad que cambia muy deprisa, pero también han tenido sus oportunidades. De los millennials se dice que son la generación mejor preparada de la historia.
Hemos tenido la suerte de estar... no sé si mejor formados, porque ya no hablemos de si baja o no el nivel lectivo, pero lo que está claro es que sí hemos sido formados de otra manera y si ha habido más oportunidades, claro que sí, yo creo que sí las ha habido. No sé si estamos más formados que nuestros padres, porque yo no sé hasta qué punto socialmente la madurez ha seguido subiendo en torno a subir las generaciones, pero yo pienso que sí. Realmente los promaestros han estado mejor preparados, el Estado ha donado más para que se nos formase. Y bueno, siempre se puede mejorar. Yo creo que ahora los nuevos nativos pues reciben una mejor educación, pero bueno, no sé si mejor, pero con más opciones y tenemos más que elegir que tenían nuestros padres, yo creo.
¿Cómo se llevan los millennials con los que le precedieron, con aquellas generaciones anteriores, los que ya estaban cuando ellos llegaron?
Realmente, bien. O sea, si nosotros somos abiertos de mentes, y el concepto, aquí creo que al final en todas las generaciones los hay más abiertos y los hay menos abiertos. Bien, salvo en el concepto generacional ese de bueno, como ellos están un poco entre que se han subido a la gran empresa y esto para nosotros se nos ha acabado, pues hay una especie de conflicto de, oye, os estáis equivocando un poco, o estáis cogiendo un camino un poco arriesgado. Yo creo que ese es el mayor roce que tenemos con la generación anterior. Por lo demás, son los más parecidos a nosotros.
Los padres de los millennials son la generación del baby boom y en menor medida algunos de los miembros de la Gen X o generación X son los que crecieron con la idea de buscar la estabilidad trabajando para una gran empresa. Pero la vida y la historia dan muchas vueltas y la sociedad que después encontraron los millennials no es tan estable como les contaron sus padres.
Creces viendo cómo tus padres se han sumado a un barco financiero de una gran empresa, un banco estatal. No les ha ido mal, les ha ido bien. Normalmente no están demasiado felices con lo que les ha llenado su vida en la generalidad. Y tú, como millennial, has crecido ahí, te han dicho que vas a poder llegar a donde quieras, vas a poder hacer lo que quieras, que sueñes porque puedes ir a por ello, va creciendo tu vida y te empiezas a dar cuenta que, bueno, lógicamente no es tan real. Y lo que te han presentado tus padres, eso de, oye, sigue a uno de estos grandes goletas, que esas son las ganadoras, resulta que no es así. Que luego curras un montón, te formas académicamente y para nada eso es así. Entonces, bueno, eso es un poco, yo creo, lo que recibimos de nuestros padres con su mejor intención. Lo que hay un sentimiento es ese sentimiento de no engaño, pero sí de esto no funciona. Pero sí, yo no creo que sea como Gen X, ese sentimiento de disrupción, incluso odio, no. No, es un concepto más de construir y de, oye, esto no se parece a lo que me habéis contado, pero bueno, no me queda otra. Yo creo que hay buena relación. No quita que lo que hay es disrupción de pensamiento, muchas veces, sobre todo en la adolescencia y eso.
A pesar de las lógicas diferencias, los millennials se llevan bien con sus padres, mucho mejor que las generaciones anteriores, algunas de las cuales se enfrentaron abiertamente a los suyos, aunque eso sí, no pueden evitar que algunos les acusen de inmadurez.
Nuestros padres, nuestros baby boomers nos han cuidado, no querían que nos faltase nada de lo que a ellos les ha faltado, que les ha faltado mucho en muchos casos, y bueno, es cierto que ahí viene un poco ese concepto nini, que a mí no me gusta, pero bueno, viene como a cualquier humano nos podría pasar de, oye, me cuidan mucho y no me hace falta nada. Entonces ahí viene un poco la disrupción también del millennial. De repente ves que ese cuidado se acaba, que te tienes que buscar la vida, que no se parece a lo que te han contado y que bueno, entonces ahí viene un poco, yo creo. Pero bueno, en tema de madurez, yo creo que no es que no sean tan maduros, sino que es cierto que ha habido cosas que las hemos tenido muy fáciles.
Los millennials son jóvenes y han aprendido a manejar muy bien la tecnología, pero no nos confundamos, ellos no son los nativos digitales. Los nativos digitales han sido los últimos en llegar a este planeta. Son los que nacieron después del año 2000, con Internet ya completamente establecida en la sociedad y en sus vidas. Es la generación posterior a los millennials. ¿Cómo se llevan con ellos los millennials?
La última década de los millennials son los que se parecen más a los nativos digitales. Están mucho más inversos y no les da miedo. El problema está en que, claro, como el nativo digital ya viene subido, hay a gran parte de los millennials que los deja atrás. Entonces, realmente hay una cosa muy clara, hay que subirse a ese camino. No completamente tecnológico, pero sí que está sustentado por la tecnología. Entonces, yo creo que ahí es una de las mayores disrupciones, que es ese sentimiento de, ya sea envidia o miedo a, joder, vienen y vienen muy fuerte, y vienen preparados y vienen tal. Yo creo que esa es un poco la mayor diferencia con la generación siguiente, el hecho de que, bueno, son más rápidos aún, piensan más rápido y bueno, tienen más concebido el hecho de que esto es un mundo global y la tecnología nos puede ayudar a muchas cosas, porque nosotros, al fin y al cabo, no hemos nacido realmente con tanta tecnología.
Dicen que los millennials son más emprendedores que las generaciones anteriores. ¿Será por obligación? ¿Será porque les gusta? ¿Será cierto que lo son?
A ver, yo también concibo que ahora mismo el concepto de emprendedor y esa visión está en boga. Entonces entiendo que no tiene por qué. Hombre, creo que sí, porque tenemos muchas más posibilidades para emprender que tenga una persona hace 30 años o hace 50. Pero yo creo que ha habido emprendedores siempre. De hecho, la evolución viene a través de los emprendedores. Pero bueno, sí hay un crecimiento, pero yo creo que sobre todo por la filosofía de hacerlo a tu manera, de alguna manera. Te sientes el protagonista y te llena, porque ves que para algo básico a lo mejor estamos en los niveles mismos financieros, pero nada que ver con lo que te llena el proceso. Entonces yo creo que sí, que está subiendo el nivel de emprendimiento, unido con que no hay tanta oferta para que te lo pongan fácil, entonces te toca.
Todo no ha sido fácil para los millennials, pero tampoco ha sido todo difícil. Les ha tocado vivir en un mundo que cambia muy deprisa, un mundo en crisis, donde la estabilidad es casi imposible, pero es también un mundo que les ofrece posibilidades nuevas que generaciones anteriores no han tenido y que ellos están preparados para aprovechar. Los millennials tienen mucho que aportar a la sociedad y, de hecho, ya lo están haciendo.
Bueno, así que soy madre de un millennial. Mira tú, ¿por dónde? ¿Ves? Pues o sea, mira, que yo soy la generación que, la generación anterior, la generación X.
Sí, y además, pues te digo Dios una mío. Cosa, los millennials es la primera generación que realmente tiene una relación muy bonita con sus padres.
Mira, pues el que no se consuela es porque no quiere. Carmen Martín Tejada, muchísimas gracias por acercarnos a esa generación que la tenemos en casa metida y que no identificábamos en muchos casos, la generación de los millennials. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, el placer de charlar.
Fuimos a tocar a Santander, que me acuerdo especialmente de ese concierto. Cabían allí 10.000 personas, a lo mejor. No va a venir nadie. Esto era 5 minutos antes de empezar el concierto. Me dijo, sí, claro, asómate. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Fue un momento muy emocionante. Bueno, me entran un poco ganas de llorar recordándolo. Pero fue muy impresionante.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid. Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tiempo pasa y muchas veces ni nos enteramos. Fíjense, hace ya 5 años que Amazon comenzó su actividad aquí en nuestro país. Para celebrarlo, está reuniendo a los 3 clientes que más compras han realizado en este tiempo. Son un joven organizador de eventos de La Rioja, un economista de Guecho y un padre de familia de Oviedo. Nos vamos a ir a charlar con ellos, o mejor dicho, hemos mandado nuestra unidad móvil a la sede de Amazon en San Fernando de Henares para que sea Gloria Talavera la que charle con estos tres colosos de la venta online. Hola, Gloria, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos siguiendo este homenaje, bueno, que ha sido celebrado por todo lo alto. Aquí hay 1.600 personas trabajando y han aplaudido a estos tres clientes que desde hace 5 años llevan comprando en Amazon, en la división de España, y que, bueno, han protagonizado un momento emotivo entre los trabajadores. Incluso se les ha diseñado un chaleco que lleva en la espalda el dorsal con su nombre y se ha subido al techo de estas grandes instalaciones como se hace con las grandes estrellas de la NBA. Y sonríe François Anuitz, que es el vicepresidente de Amazon.es. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Ha sido muy divertido y muy emocionante para ellos.
Ha sido muy emocionante para nosotros también.
Ha querido hacerse así a lo grande. Estamos hablando de una empresa que nacía precisamente hace 5 años aquí en nuestro país, que tiene hasta 16 kilómetros de estanterías. Me contaban, si pusiéramos todas las estanterías una detrás de otras, daríamos hasta 4 veces la vuelta a la M30. ¿De cuántos productos estamos hablando?
Tenemos 150 millones de productos disponibles a los clientes, y aquí tenemos 8 millones de productos, los que se venden más para entregarlos el mismo día o el día siguiente a los clientes.
Y eso que empezaron con libros, con música, y después se ha ido ampliando, porque ahora mismo estaba viendo, por ejemplo, el sector de la perfumería. No sé si es el último que se ha ido incorporando.
Pues imagínate, aquí hace 4 años, cuando lanzamos este sitio, teníamos 40 empleados aquí. Ahora, como has dicho, tenemos un poco más de 1.600. Y empezamos con libros, con música, un poco de electrónico de gran consumo. Ahora vendemos albahaca, ukeleles y mucho más.
¿Cuál es el producto estrella, el que más se vende?
El producto estrella es el Kindle, el lector electrónico de libros, sí.
Pues fíjate, precisamente dos de los compradores que han sido homenajeados, Alejandro Hino y Cristian Pérez, compraron ese primer producto, ¿no? En Amazon. Así empezasteis vosotros con las compras. Enhorabuena.
Muchas gracias. Así fue. Yo compré un Kindle en noviembre de 2011 y, bueno, desde entonces no hemos parado de comprar. Poco a poco vamos comprando todos los días. Yo he ido incorporando a mi lista de la compra productos nuevos. Compramos tecnología, compramos productos de consumo diario. Y bueno, muy contentos, la verdad.
Alejandro, cuéntanos tu experiencia cuando compraste por primera vez en España, porque tú ya eras consumidor habitual de Amazon en otras plataformas en otros países, ¿no?
Sí, exacto, ya era usuario de Amazon en otros países, y mi compra también, la primera, fue un Kindle. Y actualmente, pues ya es todo, desde un libro, un videojuego, a pañales o potitos para el niño.
Ahora que eres padre de familia, has incorporado todos esos productos infantiles. ¿Qué tiene Amazon que no tienen otras empresas?
Pues facilidad, rapidez y un servicio postventa buenísimo. Porque al final, la atención al cliente después, si tuvieras algún problema con el pedido o tienes un problema con el producto, la gestión de la garantía es muy buena.
¿Y los precios?
Desde luego son muy competitivos. Da igual cuánto intentes comparar.
Estaba preguntando a Alejandro Eli, que sí, si calcula, porque, espérate, que se voy a preguntar primero a Cristian. ¿Cada cuánto compras en Amazon? ¿Te va a sorprender?
Yo creo que una vez cada 2-3 días.
¿Una vez? ¿Y tú, Alejandro?
Sí, igual, según va surgiendo una necesidad.
Y os preguntaba si sois capaces de calcular lo que gastáis al año en estas compras o lo que habéis gastado en estos 5 años.
Yo desde luego no sería capaz de calcularlo, creo que preferiría no calcularlo, pero desde luego menos de lo que hubiera gastado en comercio tradicional.
¿Y tú?
Yo pienso exactamente lo mismo que él. Al final yo compro para mí, compro para mi familia, compro para mis amigos, y al final, bueno, nos ahorramos mucho dinero respecto a comprar en tiendas físicas, y también ahorramos mucho tiempo, que al final es lo importante en el día a día, porque con el trabajo es complicado aparcar el coche, ir a una tienda física y buscar y comparar.
Tú eres organizador de eventos de La Rioja, Alejandro es un consultor que actualmente vive en Madrid, y me gustaría que preguntarais a François Nuit, que está aquí, lo que más os ha sorprendido de toda la organización, porque desde luego llama la atención estar en un lugar como este. ¿Os lo imaginabais así?
Yo había visto un par de documentales que tienen la propia página de Amazon y, bueno, me lo imaginaba así, pero no me imaginaba que los trabajadores iban a estar tan satisfechos de que viniésemos.
¿Tú?
Sí, ya conocía también la empresa de ver documentales en páginas y demás, pero desde luego siempre había tenido la curiosidad de cómo eran capaces de gestionar movimientos como el Black Friday o las Navidades.
¿Dudas que tengáis, que tenemos aquí al vicepresidente?
Yo la verdad que estoy muy contento y bueno, al final yo creo que de tantos años comprando en Amazon, pues bueno, sabemos cómo funciona la plataforma de ventas, sabemos cómo funciona la plataforma de gestión de pedidos, de cómo funcionan las garantías si tenemos algún problema.
¿Alguna curiosidad?
Yo ya las únicas dudas que tengo es que nos lleguen los servicios que disfrutan otros países.
Por ejemplo, ¿qué faltaría incluir?
No sé, por ejemplo, me gustan mucho servicios como los lockers de recogida que tienen en Inglaterra para en una parada de metro recoger tus propios pedidos, o tener servicios de suscripción familiar donde te van enviando los pañales periódicamente, o Amazon Video, por ejemplo, que yo creo que no seré el único que está esperando este producto en España.
Es un experto, ¿eh, uh-huh. François?
Sí, claro, lo veo.
¿Esto llegará pronto o no?
Eso, ¿sabes? Cuando una empresa crece tanto, tenemos que hacer unas prioridades, pero como decimos, stay tuned, quédate atento. Tenemos tantas ganas con el equipo aquí de mejorar el servicio y de lanzar nuevas cosas, que esas cosas veremos.
La sede actualmente en nuestro país está aquí en San Fernando de Henares. ¿Se piensa en ampliar, en buscar un centro urbano, en estar en Barcelona?
Pues imagínate, en los últimos 4 meses hemos completado la ampliación de este centro. Hemos anunciado el lanzamiento de un nuevo edificio en el centro de Madrid que alcanzará hasta 1,000 personas. Hemos empezado a construir el centro de envío de Barcelona. Y sí, el centro orgánico para entregar en 1 hora a los clientes.
Los envíos. Bueno, oye, Gloria, sí. Yo tengo una curiosidad. Dime. Porque fíjate, siempre que se habla de comprar mucho, las mujeres nos llevamos la peor fama. Y ahí tenemos a los 3 principales compradores de Amazon en España, que son 3 hombres.
Exactamente.
A mí me gustaría saber que le preguntases a François, que no sé si me escucha
sí,
o no
ahora
me escucha.
Mismo te está escuchando, sí.
Perfecto. Hola, François, ¿qué tal? Bienvenido. Me gustaría saber si estos 3 super compradores de Amazon corresponden al perfil más habitual. Es decir, ¿hay más hombres que compran a través de su ordenador, a través de Internet en Amazon que mujeres? Y si es así, ¿cuál crees tú que es la causa?
Al principio era verdad, hay como se dice, en inglés se dice early adopters, que solían ser más hombres de una edad media. Con el crecimiento del e-commerce, lo que se ve es que los consumidores de Amazon es la población española. Y si tenemos hoy 3 hombres, no es porque habíamos inventado 3 hombres, pero también habían inventado 2 mujeres.
Dos mujeres.
Por razones personal no podían venir hoy.
Bueno, o sea que no es que solamente en Amazon, a través de Amazon, compren los hombres, sino que también las mujeres cada vez nos vamos soltando más. Aunque nosotras somos más de toquetear, yo creo, ¿no? De ir a comprar y tocar las cosas.
No sé, es que cada cliente tiene su forma propia de comprar, que sea mujer, hombre, de cualquier edad. Y lo bueno del comercio online es que se puede hacerlo distinto para cada consumidor.
No sé si las mujeres, en este caso, por ejemplo, de nuestro invitado, de Alejandro, si tienes pareja, también compran en Amazon, o sois vosotros los encargados de hacer la compra a través de online.
Yo en mi caso soy el encargado de hacerlas yo, pero bueno, ella me encarga lo que necesita, lo que quiere, y lo buscamos juntos, y luego a través de mi cuenta premium, pues yo me encargo de gestionar el pedido.
Sí, yo lo mismo, incluyendo compañeros de trabajo, familias o amigos.
O sea que son ellos los encargados. Eli, tengo una curiosidad. No sé si François sabe cuál es el producto estrella, el que más sale, el que más se vende, el que no falla.
El producto desde el principio es el Kindle.
Sigue siéndolo.
Bueno, pero desde entonces, pues mira, 8 millones de productos son los que tienen ahí en ese súper almacén de San Fernando de Henares, y bueno, muchísimos más millones los que tienen Amazon y con los que podemos...
¿Y esto creará adicción, Eli? Me pregunto, ¿eh?
Pues no sé, pero es tan cómodo, ¿verdad? Darle un botoncito y saber que lo tienes, claro. Y que te llega bien y que además llega con todas las garantías... En fin, Gloria, que hay que felicitarle a Amazon por esta iniciativa... por cumplir 5 años, por tener tan buenos clientes como estos que están ahí. Oye, y nos felicitamos los demás porque es una herramienta estupenda para poder conseguir cosas que antes, bueno, uno las veía en otros países y decía, claro, se venden ahí, pero aquí no están. Bueno, pues ahora están gracias a Amazon. Así que enhorabuena a todos y muchas gracias, Gloria.
Hasta luego, aquí me quedo aprendiendo un poco más de este tipo de negocio.
Muy bien, estupendo.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador, bizona, por solo 18.990 euros. Unidades limitadas.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
www.ondamadrid.es.
Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, qué alegría volver a ver a Irene Echeverría. A Clara también, pero como a Clara la vemos todos los días,
estoy
pues
muy
hombre,
vista.
Ya estás muy vista, pero Irene no la veíamos desde, madre mía, antes del verano. El verano es como una especie de foso de castillo, ¿eh? Que marca un antes y un después, ¿no?
Claro, terminó el curso,
ajá.
Ahora volvemos a comenzar uno nuevo.
Sí.
Y no nos puede faltar pues esta asignatura que es la música clásica con nuestra profesora.
Con nuestra profesora que empieza también, me imagino, las clases presenciales. ¿Qué tal, Irene?
Hola, buenos días. Pues deseando volver ya. Ya tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros. Efectivamente, hemos empezado ya las clases presenciales. Hemos hecho un par de sesiones. Además, este año están teniendo muchísimo éxito. Ha venido mucha gente nueva que les está encantando.
Bien.
Así que sí, muy bien. Muy contentos, con mucha fuerza. Hemos programado un montón de obras nuevas. Hemos programado muchas de las obras de siempre, claro. Hay ciertos clásicos que no puedes dejar
pues
de explicar.
Claro, que hay que repasar
gente,
todos
claro,
los años.
La gente que viene nueva también tiene que saber estas grandes obras. Y ahí estamos, pues, eligiendo un poco programa y viviendo de nuevo la música con todos vosotros.
Y empezando con las audiciones comentadas, que no son las presenciales, sino que son las que tenemos todas las semanas y vamos a seguir teniendo los... hoy estamos a miércoles, ¿no? Yo ya no sé ni en qué día vivo,
todos
es terrible.
Todos los miércoles, a estas
todos
horas
miércoles.
Vamos a descubrir una obra clásica y además la de hoy, pues sabe un poco a nostalgia veraniega,
sí,
¿no?
Es un poco posvacacional.
Claro, porque nosotros aquí ya sabemos que no tenemos playa.
Aquí en Madrid no hay playa, ya nos lo recuerdan.
Pero la podemos dibujar de forma sonora.
Exactamente, es una obra además que viene al pelo precisamente para una ciudad como Madrid, que no tiene playa, porque bueno, pues la compone Claude Debussy, es un compositor francés. Tuvo una vida curiosa porque en realidad era de una familia humilde, digamos que su educación no fue demasiado cuidadosa, no estuvo muy, muy encauzada, hasta que en un determinado momento alguien ve el potencial que tiene este joven y le toma bajo su protección, y entonces a partir de ahí pues ya sí empezó a encauzarse un poco esta capacidad que él tenía. En principio, a él le hubiera gustado ser artista, pero no musical, a él le hubiera gustado ser pintor. Él tenía una gran afición a la pintura. Lo que pasa es que sus talentos musicales pues hicieron que las personas que estaban ocupándose de su educación dijeran, bueno, igual como pintor a lo mejor uno hubiera estado mal, pero es que eres un gran músico.
Toca. Sí. No pintes tanto y
olvídate
toca más.
Del pincel y pon aquí los dedos en el piano. Y efectivamente, él empieza su carrera artística. Lo que pasa es que es uno de esos ejemplos de cómo la vida personal o las aficiones personales de alguien pueden influir de una manera decisiva en su obra. En este caso, él es músico, pero nunca deja de lado la pintura. Él está muy pendiente de todos los movimientos pictóricos, le apasiona este tema. Y, por otro lado, tiene la necesidad de, con su música, hablar de otra manera, contar las cosas de una manera diferente, darle... Bueno, pues olvidarse un poco de lo que él ya ha aprendido y lo que ya sabe y el sistema que conoce para, igual que están haciendo los pintores en este momento, pues organizar las cosas de una forma diferente. Concretamente, a él le apasiona el impresionismo.
Es que su música tiene mucho de impresionista.
Sí, exactamente. Es que su música... A él no le gustaba la palabra. Él decía que su... Pero siempre, nosotros estudiamos en el conservatorio música impresionista. Ejemplo más directo, Debussy. Y a él no le gustaba. Lo que pasa es que yo siempre digo que, bueno, pues que nos hubiera dado otra, pero tampoco nos dio ninguna definición mejor. Entonces, bueno, pues vale, no te gusta, tu música no es impresionista, ¿qué es? Y entonces enrollaba y empezaba a decir lo que era, pero vale, ya, pero a ver, concreta, y no había forma. Entonces, bueno, contra su...
Como era, no puede protestar,
claro, ya no puede
música
protestar,
impresionista.
Entonces, música impresionista. Y es que además, lo vais a ver, Para poner un poco el ejemplo, bueno, pues todos sabemos en un cuadro cuando hay una figura definida con sus contornos, con su, bueno, pues lo que es una pintura realista, algo que se ve lo que es. Y en cambio en el impresionismo, ¿qué ocurre? Pues que está todo un poco como insinuado, como a base de pequeños puntitos, pequeñas pinceladas, que casi te tienes que alejar un poco para ver lo que hay ahí, porque no está tan definido, los contornos digamos que se difuminan. Y la impresión que te da el cuadro en realidad es lo que el pintor pretende, ¿no? Que no sea... tan claro, tan estricto. Bueno, pues esto mismo es lo que hace Debussy. ¿Cómo se consigue esto con la música? Para esto tenemos que poner algún ejemplo de estos que me gustan a mí tanto.
¿Y a nosotras?
Hombre, claro.
Claro, trae el violín y esto, bueno, siempre da mucha alegría.
Hasta este momento la música se basaba en lo que conocemos como, pues, la escala musical. Todos hemos oído esto del do, re, mi, fa, sol. Bueno, esto es lo que define un poco la música anterior a este momento. Digamos que no es Debussy el que se inventa lo que voy a contar ahora, pero digamos que lo desarrolla bastante. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros nos atenemos a esta escala musical, se generan una serie de sensaciones sonoras. Por ejemplo, si yo toco una melodía que haga esto, todo el mundo se queda con la sensación de que esto no acaba aquí.
Sí,
esto
es verdad.
Tiene que terminar de alguna forma, generalmente con una frase que haga, pues, por ejemplo. Y ahora sí tenemos esta sensación de, ay, sí, aquí sí podemos terminar la cosa, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se llama el sistema tonal. Es una organización de las notas musicales en las que unas tienen más importancia que otras o tienen un papel definido, ¿no? Cuando yo mi melodía la acabo en esta nota, que es el do, la primera nota de la escala musical, pues entonces ahí sí tengo la sensación de, ay, por fin estoy en casa. Pero en cambio, si yo la melodía la acabo en... Esta es la nota que más sensación me da de estar lejos de casa.
Se queda como colgando.
Claro, es la que más tira de mí para volver. Es como, no te quedes ahí, termina.
¿Qué nota es esta?
Claro, esta es un sol en este caso.
Vale.
En cualquier escala musical, la quinta nota siempre va a ser la dominante, que decimos que es la que nos da la tensión necesaria para querer volver a casa. Un poco como ahora que estamos de vacaciones y siempre estamos ahí lejos. Y dices, igual estoy ya muy lejos, voy a volver un poco para casa. Pues lo mismo. Bueno, pues precisamente lo que hacen Debussy y otros compositores en este momento, en finales del siglo XVIII, el 19, principios del 20, es jugar con las notas musicales de manera que no haya esta estructura, esta jerarquía, no utilizar tanto estas notas clave, sino difuminarlas un poco, dejarlo todo un poco en abstracto, de manera que lo que vamos a escuchar no son melodías tan definidas, tan claras, tan una melodía pregunta y la otra contesta, una me deja una sensación, sino que todo va a estar un poco más indefinido. Y es precisamente lo que él hace en su música y concretamente en esta obra. Esta obra se llama El mar. Y os decía antes que es muy apropiada para escucharla hoy en Madrid, porque es una obra para la cual él decidió inspirarse buscando el mar donde no estaba. Es decir, ese fue a la montaña. Lo que quería era crear una impresión, un recuerdo, una añoranza del mar, y dijo, qué mejor que en lugar de irme al mar y describirlo, irme lejos del mar y añorarlo.
Ah, para el
qué
recuerdo,
bonito.
Tirar de la imagen que tienes tú del mar y no del propio mar.
Exactamente, él no quería definirlo, sino evocarlo, y que hay mejor para evocar algo que estar lejos y añorarlo. Entonces él se fue a las montañas y, bueno, pues escribió esta obra que vamos a escuchar hoy. Es una obra para orquesta, tiene tres movimientos, y en cada uno de ellos, bueno, pues habla de una serie de sensaciones. Él pone un título a cada movimiento y... Bueno, pues tú con ese título empiezas a imaginarte, a evocar, pero siempre sientes que no está describiendo de forma vehemente nada de lo que está pasando. Siempre es algo un poco más subjetivo. Vamos a escuchar el primer movimiento, que se llama Del amanecer al mediodía en el mar. Es como si asistiéramos al amanecer en el mar. Y aquí, si os fijáis, lo que ha hecho Debussy es transformar, ¿qué es lo que ocurre cuando amanece? Que la luz va apareciendo. Bueno, pues él ha transformado la luz en música. Lo que va apareciendo son los sonidos. Empiezan de una forma muy tenue, muy sutil, apenas se escucha, y poco a poco va siendo cada vez un poco más potente, más sonoro, es decir, más luminoso. Está jugando con esta dualidad, lo que os decía antes. Él tenía una gran pasión por la pintura, entonces transforma el lenguaje visual en lenguaje musical. A medida que despertamos a la orilla del mar, bueno, pues vamos escuchando diversos fragmentos de melodías. Es como ir viendo jugar las olas, ¿no? Viene una ola, sí. Se va, se deshace en espuma. Hay pequeñas, pues eso, pequeñas pinceladas musicales en este caso, pequeños fragmentos de melodía. Un poco lo que os decía antes, no es una melodía que tú puedas tararear, pero es una melodía muy agradable de escuchar, muy relajante. Es algo que te hace, bueno, pues simplemente que tus pensamientos se desvanezcan un poco, igual que las olas cuando llegan a la orilla, y que estés sintiendo más que viendo algo. Juega mucho con los instrumentos, estamos escuchando el arpa siempre tiene esta sensación, ¿verdad?, de algo mágico, de algo etéreo. Bueno, pues utiliza el arpa, pero en determinados momentos, o utiliza también pues una trompeta, pero en lugar de utilizar la trompeta tal cual, con todo su sonido, le pone un aparato que tienen los trompetistas que se llama sordina, para que suene un poquito menos, que es esta especie de botón que se le pone al final en la... Bueno, pues lo que hace es eso, jugar con distintas sonoridades, pequeños fragmentos de pues un poquito de este instrumento sonando de una manera un poco diferente, lo cambiamos, vamos, pues igual que exactamente como si estuvieras eso, viendo un paisaje marino y dejándote llevar por el movimiento de las olas.
Claro, pero es verdad que es muy difícil de reproducir esto tarareando.
Claro, tú intentas silbar lo que está sonando.
Y tienes un poco aire incluso de improvisación,
sí,
como de jazz.
Es algo como si fuera etéreo, es cambiante. Sí. Tú imagínate, no hay, cuando las olas vienen no hay dos que sean iguales, y es imposible volver a reproducir esa. Pues la sensación es un poco la misma. Entonces, claro, Debussy quería conseguir este efecto sonoro, pero con la música que él había estudiado, la música que se escribía hasta entonces, no lo conseguía. Por eso le viene muy bien este cambio del sistema musical, esto que os explicaba antes, decir, bueno, pues vamos a olvidarnos de todas estas reglas musicales, porque yo no quiero que la música sea tan descriptiva, tan clara, sino que me hace falta algo un poco más que evolucione, ¿no? Que cada momento vaya cambiando, y con esto consigue esta sensación, este recuerdo. Bueno, es una obra también curiosa porque estaba pasando un momento muy, muy delicado en lo emocional. De hecho, le llevó bastante tiempo componerla, no es especialmente larga, pero tuvo que dedicar 2 años a su composición. Entre otras cosas porque, bueno, pues él estaba casado con su mujer, pero a su vez estaba viendo a otra persona de la que se enamoró locamente. Se separa de la mujer, lo cual en la sociedad parisina en la que él vivía pues llevó muy mal. Era un matrimonio bastante conocido, a ella la quería mucho la sociedad, entonces bueno, pues Debussy lo pasó mal porque se vio un poco abandonado, todo el mundo se puso de parte de la mujer. Además, bueno, también entre otras cosas porque ella se intentó suicidar cuando se enteró de que Debussy la iba a dejar. No, al final vivió, pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues todo el mundo se puso de parte de ella. Y Debussy al final se quedó solo, se quedó con su amor, ¿vale? Se pudieron estar juntos, pero en realidad toda la sociedad le rechazó. Digamos que emocionalmente, pues también era un momento difícil para él. Esto hizo que la obra, bueno, pues se fuera tardando un poco en ser escrita. Y ya os digo que durante 2 años estuvo trabajando en ella. Cada verano se iba a las montañas, trabajaba en esta obra, recordaba el mar, intentaba olvidarse un poco de su crisis emocional y seguía escribiendo. Vamos a escuchar, si os parece, un poquito del segundo movimiento. Este segundo movimiento se llama Juego de olas.
Thank you.
de nuevo tenemos la sensación de estar viendo las olas, como, pues eso, como llegan, como empiezan a chocar unas con otras, y de nuevo nada permanece, siempre bueno, pues la ola desaparece, se deshace y vuelve otra y viene, y entonces incluso tu atención no se queda en lo que acaba de pasar, sino que siempre está esperando lo nuevo que viene, lo, bueno, a ver qué está pasando ahora, ¿no? Es como que el tiempo es muy presente, está, no te quedas anclado en el pasado como podría ser con una melodía que te ha gustado o con algo, simplemente pequeñas cosas que van, desaparecen y vienen otras, siempre estás esperando a ver qué viene ahora, un poco como cuando igual estás viendo las olas ahí jugando en la playa. Debussy describía esta sensación, lo que os comentaba antes. Él se fue a la montaña y escribía a un amigo, le decía, dice, quizá no sabes que mi destino era la vida de marino y que fue solo por azar que el destino me impulsó en otra dirección, pero siempre he conservado un apasionado amor por el mar. Dirás que el océano no baña exactamente las laderas de las colinas de Borgoña y que mis imágenes marinas podrían ser paisajes de estudio, pero tengo un interminable acopio de recuerdos y para mi mente eso vale más que la realidad, cuya belleza a menudo mata el pensamiento. Lo que no quería era verse abrumado por la directa impresión del mar, sino querer recordarlo. Como en cualquier juego de olas, pues hay momentos en las que vienen varias olas seguidas, entonces parece que siempre están pasando cosas y de pronto hay momentos un poco de más tranquilidad, de más calma, esperando, bueno, pues a la siguiente tanda de olas que va a volver. Bueno, pues este es el segundo de las piezas que componen esta obra. Y por último tenemos otra que se llama Diálogo del viento y el mar. Vamos a escuchar este tercer movimiento.
Este es el viento.
Este es el viento.
Digo,
está
yo.
Ahí soplando. Está soplando con ganas.
Con una hoja metálica de esas que utilizan.
Sí, la percusión siempre para estas cosas tiene muchos efectos. Entonces, este sonido de.
Me encanta cuando sacan cosas extrañas.
Raras, ¿verdad?
Percusionistas en un concierto.
Es que en la música, según nos vamos acercando a la actualidad, cada vez la percusión va teniendo más interés y además más variedad también. Empieza a haber más instrumentos, cosas que nunca hubieras pensado que era un instrumento musical, de pronto lo es. De percusión, obviamente. Y sí, él utiliza aquí, y además utiliza esto para recrear un poco este fondo del mar, que, pues eso, lo que puede ser el viento soplando, el mar de fondo, y por encima están a lo mejor levantándose las olas, bueno, pues eso, está soplando el viento, está jugando con las olas, está haciendo que se levanten. Juega mucho también con el volumen, de pronto escuchamos música muy suavecita, de pronto sube y luego baja, es el mismo efecto, lo que os decía antes, algo que estamos viendo en el mar concretamente, también lo estamos escuchando, y es eso, es subida de volumen, baja de volumen hasta que desaparece la ola, y él lo hace pues exactamente igual con los instrumentos, sube el volumen y baja, que es cuando la ola se va y desaparece.
¿Son partituras difíciles para un músico?
Digamos que según nos vamos acercando a la actualidad, las partituras se van complicando, pero también por lo que tienen de poco intuitivas. Técnicamente los instrumentos también van teniendo cada vez más posibilidades, los artistas, los intérpretes cada vez estudian más y son más, se dedican exclusivamente más a su instrumento, entonces los compositores no se cortan un pelo en ponerle, tú puedes hacer esto, pues lo vas a hacer, y esto que no puedes, pero me han dicho que a lo mejor sí también. Entonces sí, son obras complicadas. Hombre, Debussy no es de las más complicadas, digamos que hay cosas mucho más modernas. Pero obviamente a la hora de intuir una melodía o de, bueno, pues de conseguir un efecto sonoro, el director tiene que trabajar mucho con todos los pequeños trocitos de orquesta, porque claro, cada uno tiene un papel puntual en un momento dado y no puede estar ahí mucho tiempo. Es como tú aquí subes, pero luego bajas, pero luego desapareces. Entonces, digamos que conjuntarlo todo y empastarlo, pues no es tan intuitivo como podía ser una obra a lo mejor anterior.
Claro, y esto del volumen es una variable más que en la que yo la verdad que no había pensado mucho, ¿no? Que también
hay indicaciones.
El instrumento puede sonar más suave o más fuerte.
Si tú tocas con más fuerza, con menos fuerza.
Ahí el director me imagino que tendrá mucha importancia, ¿no? El director de la orquesta.
Claro, hay una indicación en la partitura que te dice aquí fuerte, aquí flojo, pero es el director,
sí, pero ¿cuánto
el que
de fuerte?
Decide cuánto de fuerte.
Claro.
Exactamente, porque
y cuánto de flojo, claro.
Entonces, para eso están los ensayos. Siempre la gente se sorprende mucho del trabajo del director, que pues se pone ahí delante y ya. Es que el director casi el día del concierto, no te digo que sea el día que menos hace, pero todo el trabajo previo es el trabajo real del director. Para que toda la orquesta suene en ese momento dado, así el director ha tenido que hacer un trabajo muy importante y bueno, pues las partituras siempre están llenas de anotaciones que, uh-huh. que no venían originalmente, pero que el director las quiere así. Uh-huh. Y si tú de pronto trabajas con otro director, pues la cosa cambia y necesitas otra partitura para hacer nuevas anotaciones porque querrá uh-huh. otras cosas, seguramente.
Oye, Irene, pues me encanta que hayamos estrenado el curso con Debussy, que es uno de mis compositores favoritos. De hecho, fíjate, esto me recuerda mucho al Preludio para la siesta de un fauno,
sí,
porque tiene
sí,
un,
es que
cierto,
es el mismo estilo, sí.
un cierto toque, ¿no?
Sí,
hay otras obras de Debussy que
música,
se...
Sí.
que se diferencia bastante más, pero esta sí sí tiene un
muy evocador,
un cierto,
sí, de sueño,
un cierto
¿no? sí.
toque. Bueno, ¿esto es lo que van a tener tus
esto
alumnos
lo,
en las audiciones presenciales o ya lo habéis
esto
hecho?
Esto lo tuvimos
Vaya.
El primer día, porque era como la vuelta al cole. Ajá. Pero claro, yo sabía que a ti te encanta Debussy.
Sí.
Entonces yo dije, mira, en vez de traer el Otoño de Vivaldi, que es lo que voy a tocar, que vamos a hacer la semana que viene, y que
sí.
aquí ya lo hemos escuchado,
sí.
pues dije, voy a llevar Debussy, que esta
bien,
es nueva para ellas, les
bien,
va a gustar
bien,
más.
Bien, ahí está
Así
muy
que,
bien.
¿Verdad? Me bueno, gana un punto.
Recordemos dónde son las clases
sí, pues,
presenciales.
A partir de, bueno, desde septiembre uh-huh. ya todos los lunes en la Escuela de Música Sotomesa, que está en la uh-huh. calle Santa Cruz de Marcenado número 1. Allí vamos a tener a las 8 de la tarde sesiones de audiciones comentadas. Este lunes que viene vamos a tener el Otoño de Vivaldi. Los que no lo conozcáis todavía tenéis que ir, obligatorio, porque, bueno, Vivaldi escribe una serie de, uh-huh. de cosas en la partitura que van indicando, pues aquí suena un pájaro, aquí sopla el viento, y todo eso es muy interesante de ver en directo.
Uh-huh.
Son a las 8 de la tarde, ya lo he dicho, y la primera sesión siempre es gratis. Para reservar, simplemente escribiendo a elviolin.com o uh-huh. a través de la página web o llamando a la misma escuela Sotomesa. Tenéis toda la información, como siempre, en elviolin.com. Y uh-huh. la primera sesión es gratis, no os la podéis perder.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, que volvemos a clase de nuevo con Irene
Eso
Echeverría,
es.
Que nos encanta. Así que bienvenida,
Muchas
Irene,
gracias.
Y la semana que viene más el Otoño de Vivaldi. Me lo veo venir, lo sé que llega.
Bueno,
Clara,
hasta luego.
También sé que llegan las noticias, así que nos despedimos, pero solamente...